Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del Personaje de la Semana en Caracol Radio, una producción del servicio informativo para todos los canales digitales y de audio de Caracol Radio. Esta semana, lo hemos contado muchas veces en distintos espacios, se desarrolló en Cartagena una edición más, la número 81 ya, de la reunión de los empresarios, de la Asamblea de la ANDI, la Asociación Nacional, que era antes de Industriales y ahora la Asociación Nacional de Empresarios, que además hacen por décima ocasión el Congreso Empresarial Colombiano. En ese marco suceden muchas cosas, se habla de las necesidades de la empresa, de las necesidades de la industria, de las necesidades de crecimiento del país y nos encontramos dentro de la Asamblea un tema de especial importancia que nos llamó la atención, que fue el tema de la educación. Por eso nuestro personaje de la semana es Andrea Escobar Vilá, la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. Andrea, bienvenida, gracias por estar acá en
Alfonso,
Caracol Radio.
muchas gracias por la invitación y poner dentro de este mar de noticias y en un encuentro tan importante de empresarios la educación en el centro.
Lo que pasó, Andrea, justamente acá es, y eso explica por qué está en la ANDI Empresarios por la Educación, es porque es una ONG cuyos recursos, cuyos fondos, la plata que se necesita para hacer el trabajo es entregado por empresarios. Y claro, aquí estaban los empresarios del país y usted podía tener lo que uno diría una reunión de cacaos, porque grandes empresarios estuvieron aquí hablando de lo que les vamos a contar en los próximos minutos.
Esto es sorprendente porque en general para la sociedad la educación es importante, pero una convocatoria donde más de 78 empresarios del país hacen un par en un momento en una agenda bastante movida del país para decir, ¿sabe qué? Es que sin educación no hay progreso. ¿Y qué significa que el sector privado le aporte al sector educativo público? Es una conversación que no es menor, es más profunda de la que nos la imaginamos, porque es tener en cuenta cómo funciona el sistema educativo colombiano.
Bueno, de lo que estamos hablando es de educación claramente, de la reunión de la educación con los empresarios, pero lo más importante es que la presentación que hizo Andrea dentro del marco de la Asamblea de la ANDI fue de una innovación en información. Algo así como crear el ChatGPT, como fue ella, como lo definió ella, crear el ChatGPT de la educación colombiana. Entonces quiero que vamos avanzando con tranquilidad y para explicarles bien a los oyentes de Caracol y de nuestros medios digitales qué fue lo que hizo Empresarios por Educación. ¿Qué fue eso que ustedes inventaron este año y que presentaron acá en Cartagena?
Muchas gracias. Llevamos año y medio. Uno de los temas es que para llegar a la inteligencia artificial pensamos hoy en día y casi que se está volviendo en algo natural o un commodity, y es que funciona. Uno mete una pregunta en cualquier plataforma de inteligencia artificial y da una respuesta. Pero lo que hay detrás, y es ese pedazo silencioso, es que para llegar a la inteligencia artificial exige un ejercicio del ciclo de vida del dato, es decir, curar las bases de datos, crear un bus de datos, un repositorio que tenga un código y hable. Por el último año y medio, desde la Fundación Empresarios por la Educación, recopilamos más de 300 variables del sector educativo, 80 fuentes de información, todas de datos abiertos que no están disponibles en el país, organizadas. Las limpiamos, las depuramos, hormontamos la arquitectura por detrás que nos permite hoy hablar de inteligencia artificial, una herramienta que hemos llamado el agente IA en educación y que nos permite responder preguntas como la siguiente: ¿cuántas metas tiene en Educación Colombia? Tiene 3.345 metas en Educación Colombia, de las 97 secretarías de educación
O sea
certificadas.
que uno le va preguntando esto a el aplicativo es
A la gente X.
a la gente X
Sí.
y va arrojando esa respuesta.
Va arrojando esas respuestas, pero no solo te da la respuesta de las metas, da contexto de qué significa hablar en educación de esas metas y cómo se puede profundizar en los diferentes territorios. Esta información no existe en ninguna base de datos hoy en día. Hicimos la prueba y la verdad es que nos preguntamos mucho, ¿y cómo mejorar la calidad educativa en Colombia? Pues esas preguntas pasan por entender la riqueza de datos que hay que no están conectados. Y eso es lo que estamos haciendo en Empresarios por la Educación, gratuito, abierto, pero ayudar a que se tomen decisiones informadas.
Cuando usted dice que es abierto, Andrea, ¿eso qué significa? ¿Quién puede entrar a ver lo que hay ahí o a preguntar lo que hay ahí o a combinar variables para sacar información de ahí?
Cualquier persona. Esto es, no necesita una clave, no necesita una contraseña, es entrar al Observatorio de la Gestión Educativa en la página de la Fundación Empresarios por la Educación y simplemente ahí ingresan y ya se encuentran con el agente y pueden empezar a hacer todas las preguntas pertinentes para poder entender qué sucede en el sector educativo.
Bueno. Esto del cruce de datos, uno entiende, es abierto, cualquier persona lo puede hacer, pero ¿cuál sería la finalidad? lo que uno supone es empezar a tomar decisiones, empezar a pensar cómo mejorar lo que hoy tenemos en educación con base en esos datos que nos va arrojando.
Alfonso, lo que nos está sucediendo es que seguimos hablando de las brechas educativas, de la disparidad que hay entre el sector urbano y rural, en que no mejora la calidad, en que los datos de las pruebas SABER no tienen unas mejoras contundentes. De hecho, en los últimos 10 años no se ha mejorado en el promedio nacional más de 2 puntos. Entonces, esto lo que está permitiendo es poner en contexto qué significa hablar de educación. Y este poner en contexto de qué significa hablar de educación pasa por todo este ejercicio de tener los datos abiertos, de poder que una vez se responda, se pueda profundizar en el dato y saber hacia dónde ir. Hoy en día, el sector educativo cuenta con mucha información y toda esa información con la que cuenta el sector educativo realmente no se está usando para tomar decisiones, no se está usando para entender y caemos en un ejercicio y es volver a empezar. El sector educativo tiene, doy datos, querido audiencia, son más de 50 mil sedes educativas, son 330 mil maestros, son más de 9 millones y medio de estudiantes los que tienen, los que componen el sistema educativo. Tomar esas decisiones, pues pasa por conocer la información. Y eso es lo que necesita Colombia.
Bueno, en la presentación que pude ver en una parte, Andrea, me llamó la atención muchas cosas de las que usted estaba contando, de recoger información. Y cuando empiezan a ver esos datos, ¿qué cosas le llamaron la atención? ¿Qué cosas encontró que de pronto la sorprendieron? Usted que además lleva años trabajando, viendo exactamente datos y comportamientos del sistema educativo.
Es súper interesante porque una de las preguntas que empezamos a hacerle a este modelo fue ¿qué secretarías de educación han mejorado más o de manera sostenida en los últimos 10 años en educación? Y cuando empezamos a ver, siempre tenemos esa tendencia de irnos a las ciudades grandes, a donde más inversión, y por ejemplo nos salió Pitalito. Salió Armenia. Armenia ha mejorado en los últimos 10 años 28 puntos sostenidos en las pruebas SABER 11. Esto nos permitió profundizar con la Secretaría de Educación para entender qué están haciendo. Nos acercamos al secretario de Educación, exploramos por qué esto ha trascendido los gobiernos. Y al trascender los gobiernos significa que la educación sí puede ser un tema que no es solo del momento del gobierno de turno. Entonces, esto es lo que nos permite entender. Tener más información para poder aprender de los territorios. Un sistema que no aprende de sí mismo es un sistema que está fracasado, está destinado al fracaso. Y eso es lo que nos está pasando en la educación. No está cumpliendo la promesa de valor porque no leemos sus señales y no reconocemos sus datos.
Andrea, muchas veces hemos hablado de educación. Usted lleva varios años trabajando en la educación y siempre un asunto vital es hablar de dinero. Me llamó la atención que justamente cuando uno está acostumbrado a escuchar quejas de que no hay dinero en la educación, lo que sí hay es dinero.
Exacto. El reto aquí que tenemos es, primero, hablemos del sector privado. Tenemos mapeado que 131 organizaciones del 2021 al 2024 han invertido al sector público en educación en Colombia 2.1 billones de pesos. Si se suman entre sector público y privado que apalanca son 2.6 billones de pesos. Eso no es menor, es un recurso muy importante. Y esas 131 organizaciones que han invertido más de 2 billones de pesos en este periodo de tiempo, parte de la reflexión a la que estamos invitando y que logramos con este ejercicio de información de ponerla disponible y de crear esta herramienta de inteligencia artificial para toma de decisiones es ¿por qué no estamos mejorando más? Y si nos vamos a la cartera nacional, es claro que de manera sostenida ha crecido el presupuesto de educación en Colombia y con ese crecimiento sostenible de educación en Colombia, la pregunta es ¿por qué no mejoramos más? Pues esto pasa porque no se está viendo el presupuesto donde se pueda invertir en calidad. No se están leyendo los indicadores territoriales, no se está leyendo en dónde poner la plata para que sea más eficiente, pero esa eficiencia está dada no por un concepto errado de decir, ah, no, es que lo que se quiere es recortar, al revés, es llevar plata donde se necesite, que es la calidad de la educación, apoyar a los maestros y que los niños tengan materiales para aprender. Esto es crítico.
Andrea, eso de no se están leyendo esos datos, ¿quién no lo está leyendo? ¿No lo está leyendo el gobierno nacional? ¿No lo están leyendo las entidades educativas? ¿Las secretarías departamentales? ¿Quién no está leyendo los
datos? Te doy otro dato. Las instituciones educativas en Colombia no cuentan con una herramienta o un sistema de información que les permita leer los datos y el contexto. Cada una lo hace de manera independiente. Entonces, en general, no hacemos lectura de datos como sistema. No se hace tanto. Claro, el Ministerio de Educación publica una información importante, pero es el dato. No, son bases que están perfectamente desconectadas y hay que bajar uno por uno. El ICFES publica otro dato, el DNP publica otro dato. Pero cuando queremos entender el sistema como tal, cómo está aprendiendo y cómo, por ejemplo, la repitencia y reprobación, que es cuando un niño empieza a perder materias o a perder el año de clase, son predictores de la deserción. Entonces salimos a hablar de la deserción, pero no miramos los fenómenos que cuando se suman llevan a una posible deserción. Un estudiante que se esté desertando del sistema, pues es un estudiante que seguramente tiene contextos de violencia, falta de aprendizaje, acompañamiento. Cuando hicimos la encuesta de opinión y educación de maestros el año pasado, del sector público, una de las preguntas que les hacíamos es que lo que más le preocupa a usted es su trabajo. Y de manera increíble dicen no contar con las herramientas para poder dictar la clase. A los maestros les importa, les interesa. Entonces, ¿quiénes no la usan? No hay la capacidad. Y esto es lo que estamos poniendo al servicio en Empresarios por la Educación. La capacidad para poder que haya acceso a información organizada y se tomen mejores decisiones.
Bueno, y entonces, aunque usted lo dijo anteriormente, pero yo quiero enfatizarlo y recordarlo, en esos ejemplos que estamos poniendo de los planteles, las entidades educativas que no pueden contar con información, en este momento, con esto lo que estamos hablando, ellos pueden entrar y recoger esa información.
Claro que sí.
Entonces, explícame ahora cómo lo hacen. Alguien que lo está escuchando ahora en Pitalito, que lo mencionaste hace un rato. ¿Cómo pueden hacer?
Ingresan a la página de la Fundación Empresarios por la Educación, www.fundacionempresariosporlaeducacion.com.co. Ingresan, una vez están dentro de la página, se van a ir en la pestaña superior a una que dice datos. Dentro de datos está el observatorio, ahí van a encontrar el agente, van a encontrar el observatorio y van a encontrar esta riqueza de información abierta, concreta, gratuita, pero sobre todo con un sentido. Apoyar que los niños y niñas con la educación puedan tener un futuro.
Recientemente, Andrea, pasó apenas una semana, se presentó el examen de Estado, que en algún momento llamamos el examen del ICFES por el Instituto Colombiano de Fomento de Educación Superior en su momento. Después llamamos las pruebas SABER. Bueno, y hay varias cosas que quisiera preguntarle sobre eso. Lo primero es que me llamó la atención que en este año particular hubo mucho desorden para la presentación de la prueba. Hay un montón de municipios que no lo han hecho. Uno se supone que sucedió por el bloqueo que da en Boyacá, pero hubo otros muchos sitios del país que sin bloqueo igual no pudieron presentar la prueba. Y se presenta además en medio de una sensación de que no hay tanta confianza como antes en los resultados que arroje esa prueba. ¿Esas son sensaciones ciertas, ambas? ¿O usted cómo ha visto esa recolección de información que es la prueba del ICFES o de Saber Pro o de la prueba estatal?
Efectivamente, han habido unos retrasos y se han movido los calendarios en los que se presenta la prueba Saber 11 y eso tiene un impacto directo en el ingreso a las universidades, porque en la medida en que las universidades no tengan como referente o las instituciones de educación superior no tengan como referente el resultado de la prueba Saber 11 y tengan que acudir a otro tipo de resultados, lo que empiezas a perder validez la prueba. Entonces, no cumplir los calendarios tiene un impacto y es cómo hacen las instituciones de educación superior en una prueba que está muy bien hecha, que da unos datos claros y contundentes, pues empieza a perder vigencia y empieza a perder valor. Y eso es lo que no se puede permitir. Número dos, el reto ahí que se tiene es que la prueba como tal, más que se pierda credibilidad del resultado de la prueba, es su uso. Este uso no es punitivo, no es para castigar, es un uso para poder entender esa prueba, cómo se puede estar respondiendo realmente a esas competencias, conocimientos y habilidades que los jóvenes necesitan para realmente pertenecer a una sociedad y que el sistema les esté aportando lo que les pueda permitir crecer. Entonces, el reto que tiene la prueba Saber 11 es que se cumplan verdaderamente los cronogramas y eso es un reto de logística. No es un reto de que la prueba se esté cambiando ni que la prueba sea distinta. Para cambiar la prueba se necesita y hoy en día es una prueba muy buena, pero el reto es un reto logístico que se debe cumplir.
Y entonces, porque yo tenía esa sensación también de que había un poco de incertidumbre sobre la calidad de la prueba, pero escuchando a la Andrea, es una prueba que tiene validez en este momento y que se debe mantener en su ejecución.
Exacto, se debe mantener, se debe fortalecer, pero sobre todo es un elemento que las universidades y las instituciones de educación superior deben valorar, seguir valorando y no permitir que siga creciendo este ejercicio de que no se requiere la prueba Saber 11 para ingresar a educación superior.
Bueno, ya que estamos hablando de educación superior, en esa presentación que usted hizo en la Asamblea de la ANDI, Andrea, también me llamó la atención otro asunto y que fue esa desconexión quizás, y sobre todo la necesidad de conexión y más aún la petición de que exista esa conexión que hay entre la educación superior y el Sistema General de Educación que lleva a los alumnos a la primaria y el bachillerato a la universidad. ¿Está tan desconectado ese sistema de que llega hasta el bachillerato con el sistema universitario de pregrados?
Alfonso, imagínate que una cosa que no sabemos en general en la sociedad es que uno de los retos que tiene el sistema educativo es que la media, o sea, los últimos dos grados, décimo y once, no son obligatorios. Al no ser obligatorios por ley, significa que en algunos territorios de Colombia no está la prestación al servicio. Es decir, que no están, muchos estudiantes los perdemos, se pierden en el sistema, porque en su población, en su corregimiento, en su municipio, no hay en algunas ocasiones los grados décimo y once. Es decir, no culminan. Es requisito para poder ingresar a un siguiente paso, que es la formación posmedia, terminar el colegio, como lo pudiéramos llamar. Entonces, primero, no es obligatorio. Eso es un reto de política pública, que sea obligatoria la prestación del servicio hasta el grado 11. Número dos, la tasa de tránsito y la deserción. En Colombia, solamente alrededor del 40% de los jóvenes hacen un tránsito inmediato entre el último grado del colegio, o sea, el 11, como lo conocemos, a una formación posmedia. Tenemos un 60% de los jóvenes en nuestro país que no hacen ese tránsito. Y lo que hemos identificado es que pasa por muchas variables. Uno, no saben qué estudiar, perfecto desconocimiento. Una real, falta de acceso. Pero el acceso no te la da necesariamente la gratuidad. Cuando se habla que está desconectado, es porque necesitamos que los jóvenes, se gradúen del colegio con las competencias y el conocimiento necesario para poder seguir su carrera. Si ni siquiera saben qué quieren hacer, qué carrera van a elegir. Y esta carrera puede ser técnica, tecnológica o profesional. Y ahí tenemos un reto. Y esa desconexión sí está. Está entre lo que sucede para las universidades, ese estudiante que reciben y que tienen que nivelarle las competencias, y un sistema que no está preparando para que puedan hacer ese siguiente paso.
Bueno, y en ese mismo sentido, con el conocimiento que tienen y con los datos que ustedes recogen, ¿qué necesitaría en este momento? Si se puede hacer una transformación tan grande, ¿qué necesitaría Colombia en este momento? ¿Intensificar qué tipo de esa educación posmedia? ¿Educación técnica, la tecnológica, la profesional, en qué áreas? ¿Cómo deberíamos movernos?
Son varias cosas y me voy a ir, es la técnica y tecnológica, hay que seguirla fortaleciendo, pero también entender que los jóvenes de hoy y que el mundo cambió y lo que es la formación en competencias y habilidades tiene toda la capacidad y el valor para responder a personas que puedan ser productivas, trabajar y cumplir un proyecto de vida. Entonces, las formaciones mucho más flexibles, las certificaciones, las microcredenciales, que den cuenta de la certificación de las habilidades. Eso no significa que la formación en educación superior o un programa universitario, por decirlo así, pierda validez, ni más faltaba. Es tan grande lo que se necesita y el sistema que se requiere es la combinación de los diferentes tipos de formación para poder emprender y emplearse.
Otro asunto que tocamos con frecuencia cuando hablamos de educación en Colombia y hablamos de pruebas son las pruebas internacionales, las pruebas PISA. Y también otra sensación que quiero saber si es real o no, es que estamos lejos de los resultados óptimos y que tenemos una tendencia a empeorar en vez de a mejorar.
En los últimos resultados de las pruebas PISA publicados, la tendencia de que han desmejorado los desempeños no es solo de Colombia. En el mundo pospandémico, en general, todos los países decrecieron. El resultado no fue bueno. Es decir, todos los países, hasta los más desarrollados, han venido disminuyendo su desempeño en las pruebas PISA. Sin embargo, Colombia no está teniendo los avances que se debería estar esperando. Se habló hace muchos años de Colombia la más educada, pero persisten los retos en matemáticas, en ciencias naturales y en lectura. Unos niños que no leen son unos niños que no entienden problemas matemáticos. Y esa frase que a veces parece cajón y trillada y se siente pesada, es la realidad. Entonces, el ejercicio de las pruebas PISA, que además es muy interesante porque a diferencia de la prueba saber cómo está hoy, que es un momento para graduarse, toma diferentes momentos, diferentes grados. Entonces es un momento donde estás en pleno proceso de formación y son habilidades y competencias que sí son comparables con otros países del mundo. O sea, son las habilidades mínimas que debería tener un niño que comprenda un texto. El niño, por ejemplo, cuando tienen énfasis en competencias socioemocionales, en tecnología. Entonces, no es menor porque no es entrenarse para la prueba. Como se piensa a veces, es que te entreno para la prueba y la pasas. No, las pruebas PISA entran y toman la muestra y dan cuenta desde un proceso de formación de los jóvenes. Entonces, la realidad sí, es una radiografía de un sistema que tiene que hablar de calidad educativa. Colombia tiene que dar una conversación de calidad Y lo primero es entender ese colombiano que nos soñamos, con pensamiento crítico, resiliente y que tenga la capacidad de resolver problemas. Para eso hay que desarrollar pensamiento matemático y saber leer.
Bueno, y me regreso a dos cosas de las que les contamos al principio. Uno es que estamos hablando con Andrea Escobar Vila, ella es la directora de Empresarios por la Educación, y les dijimos que en el marco de la Asamblea de los Empresarios de la ANDI hizo una presentación de esta herramienta para recoger información, manejarla mucho más y entender, ojalá, las necesidades, posibilidades y realidades del sistema educativo. Entonces, estábamos hablando de empresarios. ¿Por qué es importante la relación de las empresas y los empresarios con la educación? ¿Y cómo ve usted hoy, Andrea, el estado de esa relación?
Es más estrecha de lo que la sociedad y de lo que nos lo imaginamos. Hace 6 años que yo entré a la Fundación Empresarios por la Educación, no me imaginaba el potencial y el compromiso que tienen los empresarios. Esta fundación nació hace 23 años, con una mirada y es cómo apoyamos al sistema educativo público. No es menor cuando te mencionaba hace un rato que más de 2 billones de pesos han invertido organizaciones del sector privado al sector educativo público. La relación es estrecha. ¿Por qué? Porque es claro que una sociedad que no se educa, una sociedad que no se desarrolla, es una sociedad que no va a tener oportunidades de empleo. Y las empresas se desarrollan con talento humano, con familias que se alimentan de eso. Entonces, al final, el tema de la educación no es un ejercicio de solo sostenibilidad o responsabilidad social. Es que es claro, una compañía que tiene más de 3.000 empleados es una compañía donde tiene, si uno multiplica esos 3.000 empleados por hijos, por parejas, pues son unas comunidades gigantes. Y esas comunidades gigantes pues tienen un ejercicio de aporte a la sociedad. Y esa es la corresponsabilidad de las organizaciones y de las empresas, aportarle al desarrollo de la sociedad. Esto no es un tema transaccional, esto es un tema de país.
Esa es la necesidad y el Estado hoy, como el Estado de esa relación, como sobre todo en sectores, regiones más apartados de Colombia.
Colombia tiene una fortuna y es que tenemos un nivel de descentralización en educación. Colombia cuenta con 97 secretarías de educación certificadas que son a nivel municipal y departamental y son las dueñas de la política pública territorial. Esas relaciones están y por eso no es menor que tengamos mapeadas más de 2.000 intervenciones en educación que están activas en Colombia en estos momentos, están pasando. Y es una relación de trabajo en llave, los gobiernos territoriales con el sector privado. Y eso está pasando. Se reconoce y sucede, funciona. Y también con el gobierno nacional, digamos que es mucho más lejana porque realmente el trabajo está en el territorio, en esas 97 secretarías de educación.
Bueno, y justamente hablando de ese asunto, que es ese tipo de relación y la descentralización que hay del sistema educativo con secretarías municipales, secretarías incluso de menor rango administrativo y departamentales. Andrea también recordaba la importancia de un asunto que se está discutiendo hoy, que es el cambio en el sistema general de participaciones, que debe tener una reglamentación con la ley de competencias que estamos esperando, no aparece todavía en el Congreso, pues debe aparecer en algún momento. Y usted decía que es muy, muy importante ahí de hacer un juego de lo que necesita la educación. ¿Qué es lo que se necesita en esa ley de competencias que llegará al Congreso este semestre seguramente?
El ejercicio es que en la ley de competencias hay que ser muy hábiles en entender cómo esa distribución de recursos va a llevar a que haya más plata para calidad educativa. Hoy en día la mayoría de los recursos del Sistema General de Participaciones se van para todos los pagos administrativos del sistema educativo, lo que se llama la prestación del servicio técnicamente, y no queda plata para calidad. Y hoy en día, en esa distribución de recursos, hay un incentivo perverso. El incentivo perverso que existe es que si no te gastas la plata como entidad territorial, te la quitan, te castiga. En vez de poder ser un premio, porque si eres eficiente y tienes los resultados, te lleve a invertir. ¿En qué estamos en la fundación? Es entender que esa ley de competencias es una oportunidad única para Colombia para repensarse la distribución de recursos, para que haya más plata para calidad, para que aquellas entidades territoriales que tienen más retos puedan realmente acceder a recursos de acuerdo a la matrícula que tienen. No podemos desconocer el decrecimiento de la matrícula.
La matrícula es el número, la cantidad de gente.
Exactamente,
el número de niños que entran.
El número de estudiantes. La realidad es que Colombia viene en un decrecimiento como el mundo sostenido poblacional de niños. Entonces, hay que reconocer la cantidad de niños. Esto no es un ejercicio nada más de más maestros porque se necesitan. Esto es entender el territorio que necesita. Eso libera recursos, porque si se entiende el tamaño de la matrícula. Número 2, unas cuentas que permitan entender qué recursos se van para la administración, qué recursos se van para la ejecución real de temas de calidad educativa y darle mayor autonomía a las entidades territoriales para que puedan decidir. Hoy en día, la realidad es que un rector de un colegio, si se le quiebra, se rompe un tubo del agua, si se quiebra un bombillo, no tiene cómo reaccionar. Es muy poco los recursos, no tienen ese nivel de autonomía. Entonces hay que redistribuir, y por eso se llama ley de competencias, que un Ministerio de Educación sea el que acompaña, el que genera lineamientos, pero no el que decide sobre el territorio. Y en ese lineamiento, en ese acompañamiento, puede apoyar y ser un garante para la distribución de recursos. Un territorio con mayor autonomía, que a resultados de desempeño tenga acceso a más recursos. Y una escuela con mucho mayor poder de decisión. Porque este país, hablamos de una educación centrada en el estudiante, pero una idea. ¿Y qué pasa si empezamos a hablar también de una educación centrada en la institución educativa? Porque una institución educativa está compuesta por maestros, rectores, estudiantes y un elemento fundamental, la familia, la comunidad. Entonces, pensar en la escuela para seguir creciendo en esa distribución de recursos.
Esa es una idea interesante, muy poderosa, porque también lo escuché a Andrea decir que siempre hablamos de estudiantes, por supuesto, lo hemos hecho aquí mucho, y de maestros, hablamos todo el tiempo, salud de los maestros, hablamos de los paros de los maestros, necesidades de los maestros, acá hablamos de las necesidades tecnológicas en el aula, pero por ejemplo hablamos poco de directivos docentes, es una figura que casi nunca usamos, rectores, administradores de los colegios, y ellos terminan también con unas necesidades y unas obligaciones trascendentales para el sistema.
Y tienen pocos elementos, digamos, para poder actuar en la medida en que les demos mucho mayor protagonismo por su liderazgo que tienen y que se lo merecen. Colombia tiene más de 18.000 directivos docentes, rectores y rectoras de las instituciones educativas que están poniéndole el frente, que son los responsables del proyecto educativo institucional. Si les damos voz a los directivos docentes, es una forma de apoyar a los maestros, porque es darle a ese líder que tienen en la institución, ese líder de comunidad, una forma para poder responder a las necesidades reales de la institución educativa. Y lo más importante, que los niños aprendan. Entonces, hablar de la institución no es desconocer al estudiante, al revés, es apoyar a quienes están alrededor del estudiante para que se cumpla ese ejercicio, y es que la educación te permita hacer algo con tu vida.
Andrea, estamos llegando al final. Muchas gracias por este tiempo que ha tenido con nosotros en Caracol Radio, con los oyentes. Por si alguien llega a la mitad de esta escucha, recordémosle qué fue lo que Empresarios por la Educación presentó hoy en esta semana en la Asamblea de la ANDI, ante los empresarios de Colombia.
Claro que sí. Presentamos la primera base de datos que tiene Colombia con más de 300 variables, 80 fuentes de información que permite con inteligencia artificial dar respuestas a las problemáticas del sector educativo, entender cómo está la calidad educativa, cómo se puede mejorar, pero sobre todo conocer mucho más a profundidad el sistema educativo colombiano para tomar decisiones basadas en datos y en evidencia.
Y eso fue lo que les quisimos contar acá en el personaje de la semana de Caracol Radio, esta producción del Servicio Informativo de Caracol, con Andrea Escobar Vilar, que es la directora de la Fundación Empresarios por la Educación, 6 años trabajando en esto, que no nos cansaremos nunca de contar acá en Caracol, la educación, las necesidades y la importancia para el país. Andrea, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Alfonso, por la invitación.